en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, miércoles 11 de febrero del 2026. Hoy día es un día muy especial y quiero partir con una reflexión de un segundito, porque hoy día es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Y dice el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y hoy precisamente recordamos a Nuestra Señora de Lourdes las apariciones de la Santísima Virgen María en 1858 en Francia a la joven Bernadette Soubirous. Y esa es la invitación hoy. Pensemos más con el corazón. Pensemos a quienes podemos ayudar. Nunca es tarde para hacer el bien y quizás hoy puede ser el principio de un gran cambio. Así que ese mensajito inicial es un día muy bonito, muy hermoso. Muchas personas han atestiguado milagros con esta advocación mariana, así que quería comenzar con eso. Bueno, parto presentando, pues hoy día tenemos un panel municipal, señoras y señores. Los tres concejales, porque tenemos que relevar la función de los municipios porque es la primera puerta del Estado, es la primera mano que se extiende ahí para ayudar a las personas. Así que hoy día tenemos un panel de lujo municipal con tres concejales que parto presentando. Como siempre, las damas primero, ya también panelista de este programa, concejala de Providencia por el Partido Republicano, Solange Bolletter. ¿Pronuncié bien tu apellido, no?
Muy bien.
Ya.
Muy
bienvenida.
Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias.
Un gusto estar acá. Encantado. Nosotros tenerte, un honor. A mi derecha, concejal de Peñalolén por Renovación Nacional, un gran ahí líder joven, tocayo mío, don Ignacio Sánchez, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Agradecer esta tremenda invitación a este tremendo panel y por supuesto a todos quienes están sintonizando la Radio Agricultura en estos momentos.
Gracias a ti por acompañarnos. Y también tenemos al concejal de La Reina por la Unión Demócrata Independiente, la UDI, don Ursus Trotter. ¿Cómo estás, Ursus?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, José Ignacio. Muy contento de estar acá y este panel sé que va a tener muchas sorpresas ahora en adelante.
Sí. Esa es la idea, un panel municipal 100%. Oiga, partimos comentando, estos son como temas misceláneos para que relajemos un poco la conversación. Y les comento que Duolingo, ¿saben ustedes lo que es Duolingo?
Sí.
¿Sabes cuando aprendí idioma?
Oui.
Sí. Oui, lo conoce. Informó un aumento del 35% en usuarios interesados en aprender español. Mire usted. Y adivinen por qué. Esto fue después de la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl. El fenómeno se registró luego de su show en el evento deportivo más importante de Estados Unidos. ¿Qué les parece, Solange? ¿Algo que decir respecto a
los idiomas? Sí, la presentación. O sea, no, la presentación de Bad Bunny prefiero omitir cualquier opinión al respecto porque no es de mi gusto musical y no me gusta él, derechamente. Sin prejuicio de eso, sí, interesante de que las personas quieran aprender. Y siempre importante aprender idiomas, distintos idiomas, siempre para comunicarse. Siempre va a ser positivo.
Sí.
Sin perjuicio de que sea por culpa de
este señor. Pero ve que de algo malo se puede sacar algo bueno también.
Sí, pues siempre algo malo.
¿Cierto?
Sí, evidentemente, pues, tocayo. Yo creo que esto habla y refleja la importancia de lo que son las redes sociales, de lo que es hoy día las comunicaciones, porque evidentemente este disparo, ¿cierto?, en el aumento de Duolingo es básicamente probablemente por la presentación de Bad Bunny, y eso nos hace también reflexionar y relevar la importancia de lo que estamos haciendo, sobre todo nosotros como concejales y los medios de comunicación, por supuesto, de cómo estamos llegando hoy día a la gente, independientemente, como dice Solange, de que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el fondo, con la forma. Por ahí teníamos a nuestro presidente, que hoy día es un comentarista
musical,
respecto a esta geopolítica, pero que evidentemente tiene impacto y nos hace darle la relevancia que corresponde.
Sí, hoy en el chat de Ursus dicen que el chiste se cuenta solo porque ni siquiera se le entiende la letra a Bad Bunny, entonces ¿cómo podrían aprender español? Dice alguien en el chat.
Claro, bueno, totalmente es complicado, el español puertorriqueño es particular. Igual yo estoy acostumbrado y yo creo que a diferencia de usted, a mí yo sí se comparto la música de Bad Bunny.
Lo ha bailado en la discoteca,
probablemente. Por supuesto.
Fuertes declaraciones las de Ursus, fuertes declaraciones.
Bueno, supongo que alguien que todavía es joven, creo que todavía me crié con esa música de alguna manera, entonces totalmente mi agrado. Y bueno, lo que hizo Bad Bunny igual fue bonito porque ha sido, si no me equivoco, el Super Bowl con más visualizaciones. Lo que no me gusta, lo que es como han politizado este tema,
sí,
y no comparto lo que la izquierda ha hecho de tomar como una bandera de lucha que yo creo que no les corresponde. O las críticas que el mismo cantante hace, en este caso a Lai, sino a otros problemas de derechos humanos que están en lo amplio de Latinoamérica. Entonces, por un lado, sí, bueno, me gustó, y qué bueno que, bueno, ahora los ciudadanos de Estados Unidos se estén interesando por el idioma español a partir de esto, pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Bueno, el español es un idioma muy lindo, ¿eh? Y de hecho en los premios Nobel se ve graficado esto. Muchos que han ganado el premio Nobel es el español, porque el español es un idioma precioso, una lengua maravillosa, así que tenemos que sentirnos orgullosos de la lengua que tenemos. En otra línea también, quizás un poco relacionada, Joe Vasconcelos cerró el 2025 con las seis, comillas, como la canción chilena más tocada en las radios del país, según la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, la famosa SCD. El tema, aparte del disco Toque, de 1995, lideró el ranking anual de emisiones. Mira, está sonando Joe Vasconcelos, ¿eh? ¿Le gusta Joe Vasconcelos a ustedes o no?
Sí.
¿Sí?
Mira, la verdad, las cosas que...
No.
Sí, no, yo sí.
A mí sí, me gusta mucho. No es que lo escuche.
Tiene muy buenas canciones y creo que es un artista indudablemente que ha marcado la pauta en Chile. Un estilo musical que no es claramente el hoy día, que a lo mejor suena tanto en la radio, que las nuevas generaciones escuchan, pero yo al menos creo que un justo y merecido reconocimiento a un tremendo artista como Joe Vasconcelos.
Mira, muy, muy buena cosa, así que ahí usted puede escuchar a Joe Vasconcelos. Bien, entramos en materia porque hoy día queremos sacarle el jugo a este panel municipal y vamos a hablar precisamente de una ley que apareció publicada hoy en el Diario Oficial, que es la Ley de Seguridad Municipal. La nueva Ley de Seguridad Municipal fortalece el rol de los municipios en la prevención del delito, la seguridad pública a nivel comunal, en coordinación con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Establece que la prevención del delito pasa a ser una función prioritaria y permanente de la gestión municipal. Entre los principales cambios que trae esta ley, formaliza la figura del director de seguridad pública comunal, que ya existe, ahí ustedes después me harán la corrección, pero ahora ya pasa a ser por ley. Fija requisitos para el cargo y refuerza la institucionalidad municipal en esta materia. Además, crea y regula el cuerpo de inspectores de seguridad municipal, estableciendo un estatuto especial, exigencias de idoneidad, capacitaciones obligatorias y controles. La ley amplía las atribuciones municipales, permitiendo patrullajes preventivos, fiscalizaciones, uso de sistemas de televigilancia, detención en caso de delito flagrante y colaboración con Carabineros de Chile en patrullajes mixtos y protección de víctimas. También refuerza la coordinación con otras instituciones del sistema de seguridad y habilita el cambio de información bajo estándares técnicos y de protección de datos. Bueno, tiene muchísimas otras innovaciones, y abro aquí el panel porque ustedes son concejales, en este caso de La Reina, de Providencia, de Peñalolén, y les toca a diario lidiar con lo que es quizás la principal demanda ciudadana, que es la seguridad. Entonces, bajo la óptica de ustedes, ¿esta ley viene a ayudar en ese sentido? ¿Viene a aportar nuevas herramientas? ¿Tiene algún bemol, alguna crítica que hacerle? ¿Cómo lo ven ustedes? Parto contigo, Solange.
Gracias. La verdad, la veo más... Hay pros y contras. Hay pros y contras. En el caso, yo voy a hablar como por Providencia. Y Providencia es líder en ese sentido en seguridad. El 1414 funciona muy bien. Tenemos un director, tenemos, o sea, como que no... Lo que pasa es que hay ciertas cosas, ciertos detalles que podrían entorpecer el funcionamiento, más que otra cosa. Ese es el tema. Y aparte que también cuando tiran una ley se olvidan del presupuesto, porque hay que implementarlo.
Claro.
Y por otro lado, también está el problema del reglamento.
Así es.
Cuando se dicta una ley, se promulga, qué sé yo, nunca está lista el tipo, porque la gente, eso nunca se le explica a las personas. Nunca le explican. Entonces, después que sale la ley, todos piensan, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, nada que ver, pero el cambio de orden de los apellidos. El cambio del orden de los apellidos, salió la ley y todos anunciando con bombo y platillo. Pero no se pudo hacer hasta en enero del 2022. Porque no había el reglamento, se demoraron más de 9 meses en hacer el reglamento.
Claro.
Que es la regla que tiene que hacer, por ejemplo, el registro civil, de cómo tenía que hacer el trámite puntual. Esto es lo mismo. Esto no va a estar operativo hasta el 2027, con suerte.
Sí, es progresiva la implementación.
La implementación es progresiva. Entonces, positivamente lo que encuentro sí en esa ley, que sí, aparentemente hay una sanción a los que agreden a nuestros patrulleros. Y eso, claro, eso está bien, porque siempre son brutalmente agredidos, es el primer choque que tiene... En el fondo, antes que llegue Carabinero, sí, llega el primer choque con los patrulleros.
Sí, claro. Y en esa línea, Ignacio, hay algunas polémicas, porque, por ejemplo, el artículo 14 de esta nueva ley, que habla de las incompatibilidades en el ejercicio de las funciones del director de Seguridad Municipal, ha traído algunas suspicacias. Habló el alcalde de San Bernardo, dijo que esta incompatibilidad puede ser excesiva en el caso de algunas comunas vulnerables. También habló el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, que se manifestó a favor de resguardar el principio de probidad. El alcalde Agustín Iglesias también se sumó a las críticas y sostiene que esta medida es excesiva, que básicamente que se le pasó la mano con esta prohibición a la ley. Habló también la alcaldesa de Quinta Normal y el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, dice que le parece razonable esta incompatibilidad. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se podría resolver? ¿Te parece un avance esta ley? ¿Crees que hay herramientas que se podrían utilizar bien en las comunas? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, lo primero que todo, yo creo que esto es un avance muy importante respecto a las necesidades que tiene nuestro país, y evidentemente como nosotros representamos a nuestras comunas, hay varios puntos que son muy relevantes. Yo creo que el central de todo esto es que se da un nuevo rol legal del municipio en temas de seguridad. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces la gente no sabe la importancia del derecho público, que es en el fondo bajo el cual los municipios y nosotros también nos regimos, y el derecho público es de derecho estricto. Eso ¿qué quiere decir? Que en el fondo solo se puede hacer lo que la ley te permite. O sea, todo lo que la ley no te permita, tú no lo puedes hacer. Y saco esto a colación porque cuando la hoy día subsecretaria de Prevención del Delito, la exalcaldesa Carolina Leitao, era alcaldesa de nuestra comuna, nosotros siempre teníamos una discusión con ella porque en Peñalolén existe seguridad humana. Y ella y uno hablaba con los agentes de seguridad humana y uno veía la aplicación de lo que hacían, y la verdad es que ni siquiera detenían a una persona que estaba en situación de flagrancia. Y el Código Penal capacita a cualquier ser humano, a cualquier ciudadano, a cualquier persona natural, a poder detener a una persona que está en flagrancia hasta ponerlo a disposición de las policías, ¿cierto?
Retener.
De retenerlo, exactamente. Entonces, lo que viene a hacer esta ley es a generar una institucionalidad e incorporar a los municipios dentro de este rol. Y nosotros lo sabemos muy bien porque estamos todos los días en el terreno. Conocemos las problemáticas y las necesidades de nuestros vecinos y vecinas, y sabemos la importancia que tienen los agentes preventivos, los agentes de seguridad en el trabajo del día a día. Claro. Muchas veces son los primeros que llegan, los primeros que te contestan, los primeros que actúan. Perdona que me extienda, pero no, yo veo con mucha envidia sana cómo todos los días hay operativos en Providencia, en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea, donde, oye, ayer veía un video en Vespucio donde van 8, 10 motocicletas persiguiendo y detienen a 6 personas que acababan de asaltar a una mujer. Claro. Entonces, evidentemente, esto viene a fortalecer este rol, pero lamentablemente, como estamos en Chile, muchas veces no hacemos las cosas como corresponden, y como dice Solange, tenemos que esperar a que venga el reglamento. Y sí, ahí tomo lo que tú mencionas, José Ignacio, que evidentemente hay algunas problemáticas que han levantado algunos alcaldes, y en particular está respecto al rol de los inspectores,
sí,
¿cierto? Respecto a que no pueden tener lazos, vínculos sanguíneos con las personas que vayan a ser fiscalizadas. Y lo que mencionan varios alcaldes, que claro, en comunas grandes esto puede ser un poco más fácil de que no se dé, pero en comunas chicas donde hay menos personas, claro, menos locales, se va a generar una problemática. Y en el fondo, ¿quién va a ser el perjudicado? ¿Le vamos a quitar la patente o le vamos a privar la patente comercial a una persona que cumple con todos los requisitos, o le vamos a negar la posibilidad a un inspector que, como en algunos municipios, se han capacitado, se han formado, han hecho bien su trabajo y que por tener un grado de consanguinidad no lo van a hacer? Entonces ahí hay aspectos que evidentemente esperamos que a la hora de que se elabore este reglamento se tengan en consideración para que esta ley, su aplicación, se pueda llevar de la mejor manera.
Ya. Para aprovechar de darle todo el tiempo como usted se merece, concejal, lo invito a que hagamos una pausa. Y a la vuelta de la pausa partimos con usted. Así que usted no se despegue nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Música. Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este marzo para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en BancoChile.cl.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Sheraton Santiago presenta Chao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Segundo bloque aquí al Pizarrón por Radio Agricultura por la 92.1 aquí en Santiago y en mi querida ciudad natal de Talca somos la 94.5, así que un saludo ahí a Talca. También aprovecho en enviarle un saludo a un gran corea de la región de O'Higgins por la provincia de Cardenal Caro, tocayo mío también, José Ignacio González Pino, así que un saludo, se lo prometí, así que ahí está el saludo enviado a esa maravillosa región y a esa provincia. Estamos acá, bueno, con Ignacio Sánchez, concejal de Peñalolén, de Renovación Nacional, Ursus Trotter, concejal de La Reina por la UDI, y Solange Boleter, concejal de Providencia por el Partido Republicano, y estábamos analizando la nueva ley de seguridad municipal, los pros y los contras, las materias que se pueden mejorar y cuáles no, y cuál sería el aporte y cómo esto va a contribuir en esta que es probablemente la temática que más preocupa a los chilenos, Ursus.
Claro, sí, bueno, esta ley, al menos en lo personal, yo creo que sí tiene sus puntos positivos, pero en este momento yo siento que nos están entregando lo que sería equivalente a un auto sin benzina. Lo que quiero decir es que con los municipios quebrados, dándonos la responsabilidad, el último regalo que nos está dejando el presidente para que nosotros los municipios después tengamos problemas, porque ahora va a ser más municipalizado todo, quien va a tener el problema va a ser el mismo inspector, quien va a tener, bueno, ahora los elementos que ocupar, que eso va a conllevar una responsabilidad inmensa. Pero al menos va a tener elementos para poder detener cuando llegue al suceso, claro. Donde quizá que pase, bueno, el accidente o lo que esté pasando. Entonces, por ese lado yo lo encuentro bastante positivo, pero es preocupante el tema del estado de los municipios para poder financiar todo esto que se viene, porque ahora también se va a tener que pagar un seguro de vida. También claro. Que si no me quedo costando 150 UF.
Ya.
Entonces
no deja de ser.
Entonces hay un problema ahí que en verdad la idea es buena, yo creo que personalmente la apoyo. El alcalde Palacio el año pasado también hubo mucha polémica y revuelo con todo esto porque también lo había propuesto al menos para aplicarlo en lo que era La Reina y ahora se está haciendo, bueno, posiblemente se va a hacer realidad y bueno, va a estar complicado y vamos a ver cómo esto va a seguir avanzando, pero ahora vamos a tener una pega todavía más grande porque nosotros vamos a tener también más que hacer y más cosas que fiscalizar, entonces.
Claro. Bueno, es que justamente tú revelas ahí un tema no menor, que es el financiamiento. El financiamiento, y lo aprovecho de engarzar con el otro tema, porque también se reveló que los municipios de Chile acumulan más de 30 mil millones de pesos en mora al cierre del año 2025. Según un análisis elaborado por cobranzaonline.com, a partir de información oficial del Boletín Comercial, Boletín Laboral e Infocom de la Cámara de Comercio de Santiago, al cierre del año 2025, los municipios de Chile acumulan una deuda morosa total de 30.981 millones de pesos, de los cuales un 61% corresponde a deudas previsionales. El estudio consideró a 334 municipalidades, de las cuales 313 registran mora vigente, mientras que solo 21 no presentan deudas impagas. En promedio, cada municipio mantiene una mora de 92.7 millones, siendo las obligaciones laborales y previsionales el principal componente del endeudamiento. En el desglose de la región metropolitana, Maipú, fíjese usted, Maipú lidera el ranking de morosidad con una deuda que alcanzó los 1.738 millones y fracción al cierre de diciembre de 2025. Entonces, esto se une con lo que señalas tú, la deuda que hay, cómo se va a financiar esto. Y el tema de fondo es cómo están funcionando los municipios, la deuda. Ahora hay una nueva institucionalidad porque hay un ministerio con el que se van a tener que coordinar. Pero acá hay un tema de financiamiento de los municipios que es bastante grave, ¿o no, Ignacio?
Sí, mira, yo creo que Ursu y tú mencionan un tema que es súper importante respecto... Y que hoy día este gobierno definitivamente no pasó la prueba. En relación al tema de las finanzas públicas, hay que relevar el tema de que nosotros, que el sector público trabaja con plata pública. No es la plata que uno en el fondo generó pues, con su trabajo, con la jornada 40, 45 horas, ¿no? Esto es impuesto, lo que usted le cobran por las contribuciones, es lo que le pagan por sacar una patente comercial, es lo que le cobran por comprar el kilo de pan. Esa plata, hoy día, este gobierno reprobó, absolutamente. Y en ese sentido, cuando hacemos muchas leyes también, a veces se nos olvida qué va a implicar esto para, obviamente, los municipios que son los encargados de ejecutarlo en este caso. Porque un vehículo de seguridad, la capacitación, entregarle las herramientas, los elementos de seguridad, yo lo conversábamos en la pausa, en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, uno ve a los agentes de seguridad y uno los ve imponentes, con casco, con elementos de seguridad. Y yo veo en Peñarol, en mi comuna, que hay muchos que ni siquiera, que con suerte tienen un chaleco anticorte. Entonces, cuando carabineros muchas veces van a sectores, no voy a decir cuáles para no hacer como una discriminación, pero claro. Cuando carabineros te dicen, fuimos un operativo y nos sacaron con fusiles de guerra, y nosotros mandamos a nuestros agentes preventivos con un chaleco anticorte, evidentemente que hay una complejidad. Entonces, cuando tú lo relacionas con el tema de las finanzas, bueno, yo lamento mucho que un alcalde oficialista, ¿cierto?, que en el fondo muchos llegaron al poder hablando de los derechos de los trabajadores y enarbolando estas banderas, y vemos que la comuna número uno en deuda previsional, que es un derecho laboral, es en el fondo una obligación que tiene el empleador, y vemos este nivel de morosidad que la verdad es preocupante.
Sí. Solange, acá hay un tema, porque consultado a algunos municipios, le echan la culpa básicamente a las gestiones anteriores. Hablan de deudas heredadas, entonces parece ser la tónica común, pero acá hay un tema, porque si empezamos a heredar deuda, al final esta cuestión no termina nunca. Entonces hay un tema de responsabilidad, lo que aludía también recién Ignacio, que es bueno hacerse cargo quizás, ¿o no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que cada administración, independiente de quién venga, que haya tenido la administración anterior, tiene que hacerse cargo. Sí, para eso está. En el caso de Providencia, tuvimos un arrastre, hasta el día de hoy tenemos un tema con un arrastre que viene de la época de José Ferrázuri.
Ah, de veras. ¿cómo olvidarlo?
Con educación.
¿Cómo olvidarlo? Y todavía estamos. Sí. Entonces, así o bien... Todavía estamos. Entonces, es muy complejo, porque también hay un tema de regulación con las plata pública, por decirlo en chileno. Entonces, también no es tan fácil... no es como una empresa privada que tú dices, ah, bueno, hay un hoyo acá, bueno, vamos a reducir acá, vamos a inyectar aquí, vamos a esperar, pum, y vuelven a invertir. En la parte municipal, en la parte pública, no funciona de la misma forma. Porque si por ejemplo, un programa no tiene un presupuesto X para cumplirlo en X tiempo, y si no lo hace, al próximo año se lo quitan. ¿Te fijas? Entonces... mantienen, y ahí vienen los mal usos de los programas que de repente vienen y hacen esos chanchullos en los municipios. Eso es así.
Mira,
aquí no vamos a venir con cosas, es así.
Ursus, en esa línea, esto es grave, o sea, uno lee esto y uno dice que hay un problema serio, porque tal como hablábamos al principio, los municipios son la primera puerta del Estado, pero cuando hay una deuda de este nivel, y esto conectado con esta nueva ley que ahora hay que les da más atribuciones en el fondo, uno dice, bueno, entonces, pero sin plata va a ser difícil implementarlo, ¿y cómo lo hacemos ahí?
Sí, José Ignacio, y también veo algo bastante hipócrita por parte del gobierno que... lo acabo de reflexionar con todo lo que hemos conversado, que bueno, el gobierno que más se declara igualdad, de equidad, que en verdad todos tenemos que...
Equidad territorial.
Claro, básicamente va a pasar algo muy grave. Por ejemplo, tenemos el municipio de Maipú, que tiene un desfalco terrible, pero por otro lado tenemos a Las Condes, que bueno, sí va a poder equipar a los inspectores como corresponde. Entonces esto va a generar comunas de élite contra comunas, bueno, que van a estar en un estado que no van a poder... por así decirlo de alguna manera, competir con la otra iba a generar más desigualdad. Entonces, pensándolo por ese lado, creo que es terrible lo que está pasando, especialmente un gobierno que se ha dedicado a tanto en hacer como esto de la lucha social y que en verdad hay que tener una equidad y una igualdad por parte de todos. Aquí la brecha va a ser peor todavía y se va a estar evidenciando todavía más cuando uno viaje de una comuna a otra.
Porque, a ver, hay otro elemento que la ciudadanía percibe, que evidentemente hay diferencias entre municipios, ¿eh? Y esto no es estigmatizar, constatar una realidad. O sea,
esa es la realidad,
hay municipios que son muy distintos, que tienen más recursos versus otros que tienen menos recursos. Entonces, evidentemente, por un tema natural, los que tienen más recursos van a poder hacer más cosas. Entonces, a lo mejor un municipio que le sobra la plata, comillas, va a poder invertir en cosas que a lo mejor un municipio más pobre no puede.
Así es.
Entonces, eso va generando ciertas desigualdades, si uno lo quiere ver así, ciertas inequidades, en fin. Pero cuando acá uno ve que la deuda es por temas previsionales, acá uno dice, a ver, pero ¿qué otras cosas pueden ser más importantes que pagar la previsión de tus trabajadores? O sea, como que ahí algo no está funcionando bien, porque es lo básico de lo básico. O sea, si no le pagas la deuda previsional a tus trabajadores, la previsión, o sea, ¿en qué otra cosa podrías invertir la plata? Entonces es como que...
Mira, yo me gustaría agregarle un pero a la sopa, si me permite.
Todos los que usted quiera.
Porque, claro, tú mencionas que hay cerca de 30.000 millones en deuda amorosa, del cual el 60% serían deudas provisionales. Pero yo te quiero contar que la administración de Carolina Leitao, la actual subsecretaria de prevención del delito, cuando sale de la municipalidad después de 12 años, 12 años de gestión municipal, más los 8 de Claudio Rego, o sea, estamos hablando de casi 20 años de un mismo color político. Sí. Su cierre de finanzas municipales, 16.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de casi un poco más de la mitad de lo que aquí se habla de la morosidad, es lo que la gestión de la exalcaldesa Leitao, actual subsecretaria de prevención del delito y que va a tener a cargo las transferencias de los recursos para esta, sí, para la aplicación de esta ley, dejó esta herencia de financiera. Entonces, evidentemente que acá vemos como algunos alcaldes, yo no sé por cuántos años el alcalde de Maipú le va a seguir echando la culpa a Cati Barriga, no lo sé, pero lamentablemente en Peñolén nos encontramos con esta situación bastante lamentable, porque insisto, cada peso que nosotros le tenemos que dedicar hoy día a pagar estas deudas es plata que no podemos contratar agentes preventivos, que no podemos contratar vehículos, que no podemos poner cámaras de seguridad. El año pasado no invertimos en ningún fondo para organizaciones de seguridad. nuevas alarmas comunitarias. Entonces, evidentemente que es un tema súper importante. Y para finalizar, y obviamente compartir este panel, yo quiero recordar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece en el artículo 60 que una de las causales para el notable abandono de deberes de los alcaldes es precisamente cuando el alcalde, en forma reiterada, no paga íntegra y oportunamente las cotizaciones previsionales correspondientes a su funcionario. Entonces, acá incluso, si vemos que esto es una práctica reiterada, perfectamente podríamos tener concejales o funcionarios o personas que podrían argumentar que en el fondo el alcalde, como máxima autoridad comunal, está efectuando un notable abandono de deberes, y esto incluso podría llegar al tribunal electoral y ser destituido.
Oye, interesante ese punto que plantea aquí Ignacio, porque ustedes son los fiscalizadores por excelencia de la labor que hacen los alcaldes, pero si la ley establece eso, quizás sería una buena idea pensar en empezar a aplicarlo, porque es esta, y me van a perdonar la expresión, esta chiva de que, ah, no, es que esto viene de antes, viene de antes, viene de antes. Ya, pero ¿cómo no haber un punto en que se corte esta cuestión? O sea, porque echarle la culpa al empedrado me huele a lo que hace la vocera del gobierno echándole la culpa al gobierno del presidente Piñera. O sea, como que...
Claro.
O sea, por algo, tú lo dijiste bien, Soledad, Solange, perdón, tienen que en algún momento ellos para eso los eligieron, ¿o no?
Así es, tal cual. No, totalmente de acuerdo lo que dice nuestro querido colega acá, tiene toda la razón. El artículo 60 de la ley orgánica debería ser aplicado, y ahí invito también a los otros concejales que hagan la pega. Los que están en esos municipios y que tengan eso, hay que aplicar con eso.
Ya, o sea, ¿tú eres
porque
partidaria?
La ley la leyó absolutamente.
Ya, ya. O sea,
absolutamente.
Si, o sea, si hay un alcalde que haga
no está cumpliendo... O sea, es más, yo soy más radical.
Dígalo, por favor, si no...
Estamos
en confianza, dígalo.
No, yo soy más radical. Yo diría, esas personas no se pueden presentar en cargos públicos.
Mira, yo, es que yo encuentro que no tiene nada radical, algo de
no,
sentido
común.
Nada.
Así de,
y es lo que yo creo que esperan todos los vecinos de cualquier comuna, sí, para eso, claro, para eso fueron electos.
Lógico.
Claro.
Ya, pero
lógico.
Es de sentido común, ¿o no?
Es de sentido común, pero totalmente. Me tratan como de radical, entonces ya.
No, pero eso, Urso, yo creo que es de sentido común este tema. O sea, si un alcalde no cumple con lo básico, hay que aplicar esto que dice la ley, y lo que plantea Solange va en esa línea, ¿no?
Lógico, como, o sea, estás decepcionando a la misma gente que te eligió. Entonces, no, exactamente, sentido común, que cómo voy a poder repostularte otra vez. O sea, tienes, tu cargo tiene que salir, ya demostraste que no diste el ancho, entonces no puedes mantenerte ahí aprovechando de tu situación a pesar de haberlo hecho tan mal. Entonces, claramente yo creo que ese movimiento radical, no tan radical, yo creo, de sentido común, está más que bien.
Sí, no sé, a Chile le hace falta eso, una revolución del sentido común. Esa es la verdadera revolución que le hace falta a este país, del sentido,
cual,
común,
sentido común,
de volver a hacer lo que es correcto, lo que es normal, porque estamos mal acostumbrados o nos estamos connaturalizando con las cosas que son incorrectas o malas, y eso jamás se debe tolerar, mucho menos en la primera puerta del Estado, que es el municipio. Oye, y en estos minutitos del segundo bloque, porque hay un tema de las famosas auditorías que se hacen a los municipios. ¿Ustedes son partidarios de que quizá cada cambio de gestión, incluso si es del propio alcalde, se someta a una auditoría completa y total, por ejemplo? ¿Así como idea?
Sí. Totalmente.
¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, totalmente, porque es transparencia, el que nadie, nada hace, nada teme.
Oye, yo creo que hoy día estás como francotirador, pero acertándole directamente
a los puntos. No, ustedes, porque eso no...
Mira, te cuento.
A ver.
Nosotros cuando asumimos en 2024, en diciembre del 2024...
Ya. Afírmense aquí.
Nosotros, yo siempre soy medio nerd, entonces yo reviso siempre los balances de ejecución presupuestaria, que la mayoría de la gente no los conoce, pero es un instrumento público, ¿sí? Para conocer cómo se va moviendo el tema de las finanzas municipales. Y siempre me llamó la atención respecto a la cantidad de ingresos y de egresos que tenía la municipalidad. Entonces, nosotros cuando llegamos, lo primero que le exigimos, no le pedimos, no le solicitamos, no, le exigimos al alcalde Miguel Concha, fue auditoría completa, porque cuando uno tiene 12 años de administración, uno sabe que puede haber cositas.
Algo raro, a ver.
Y lamentablemente el alcalde nos chuteó. Nos chuteó. Le pusimos presión en el consejo, los concejales de derecha, más un concejal independiente de izquierda, hasta que en febrero se aprueba la realización de esta auditoría. Pero ¿sabes cuándo hicieron la auditoría?
¿Cuándo?
En junio. Cuando ya se habían cumplido los 6 meses para el notable abandono de deberes que podíamos ejercer nosotros como concejales.
Claro, se saltaron ahí.
Y espérate nomás, pues, porque parte de la auditoría y los resultados salen
adivinen cuándo. Si yo le dijera en el mapa electoral, ¿cuándo debiese salir una auditoría? ¿Antes o después de unas elecciones?
Antes.
Ah, antes.
Bueno, como el alcalde de este gobierno y las subsecretarias de este gobierno, los resultados de la auditoría salen a fines de noviembre. Después de las elecciones parlamentarias y presidenciales.
Qué conveniente.
Claro, uno podría decir, justo. Vamos a suponer que es coincidencia. Pero esta auditoría menciona efectivamente, que es la que nosotros pedimos del día uno, que había una deuda de más de 16.000 millones de pesos. Entonces, por supuesto, y yo invito a todos nuestros colegas de Chile, independientemente del color político, a que ejerzan un derecho que está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Porque no somos nosotros los que tenemos la capacidad técnica y profesional y menos legal para pa hacer la auditoría. Pero para eso se contrata, y hoy día, en el caso de Peñalolén, el tiempo nos dio la razón de que había que hacerlo. Así que definitivamente es un instrumento importante y hay que llevarlo a cabo para saber cuál es la herencia que nos deja la administración anterior.
Mire, extraordinaria iniciativa acá del concejal de Peñalolén, Ignacio Sánchez. Así que todos los concejales de Chile presten atención a esa notable propuesta aquí del gran Ignacio Sánchez. Y con esa propuesta nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a usted lo invito a que se quede, nos siga fiscalizando, ¿eh? Fiscalícenos, ahí usted asuma su rol ahí de concejal desde su casa, fiscalícenos y quédese en nuestra sintonía. Vamos y volvemos.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro. Las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ah, Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan.
Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAD con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí en el programa Al Pizarrón por Radio Agricultura y como siempre la costumbre indubitada que tenemos saludar a nuestro querido chat donde está el cariño del cual nos nutrimos para seguir haciendo con más fuerza este programa. Está Titi, ¿qué sería el programa sin Titi? Buenas tardes para ti también, Titi. Iván Andrés Ayala, que ahí nos recuerda el día de Nuestra Señora de Lourdes. María de la Luz Lorente, mire, usted sabe que le tengo mucho cariño porque en programa que estoy está usted, así que me siento muy acompañado. Cargobán, Luis Pérez, también, mira, Sandra Araya, hola, hola, tanto tiempo mi querido José Ignacio, mira, te he echado de menos también, Sandra, así que nos reencontramos aquí. Y mira, aquí también trajeron su fanaticada a ustedes, hay que decirlo, Jonathan Patricio Bejar Leal dice, saludos a mi gran amigo y hermano Ignacio Sánchez, toma, concejal de Peñalolén, que sin duda hace un trabajo correcto y transparente. Un orgullo trabajar con él. Mira,
oye, qué salió, notable, salió buena ahí la pauta.
Qué notable.
A don Johnny ahí, harto tiempo trabajando junto en Peñalolén.
Ve, notable, ¿no? O sea, aquí los saludan, gran panel, grandes concejales. Miren, o sea, aquí se ganaron aquí panel, o sea, aquí los saludos de la gente. Y aquí Ariela Amaro Donoso, tío Nacho me dice, igual que el champú, ¿no?
Tío Nacho. Bueno, pero podríamos ver auspicio.
Sí, sí.
Feliz, porque a mí por lo menos me hace falta.
Sí, pero yo no tengo nada que ver con... Puedo ser tío Nacho, tío Nachito, pero no me da para más, ¿eh? Así que no me vinculen al champú. Oiga, bueno, estamos hablando de los temas municipales, que son tremendamente importantes, quizás los más importantes de todo, porque reiteramos una vez más, aunque suene majadero, es la primera puerta del Estado que se golpea por parte de las personas. Y a propósito de la política, el gobierno no nos deja descansar, por más que queramos, porque nos tira temas todos los días de los cuales hay que pronunciarse porque el silencio no procede en estos casos. Y la ministra Vallejo, la vocera Camila Vallejo, confirma, o sea, da por hecho ya, que el gobierno del presidente Boric evalúa enviar ayuda humanitaria a Cuba en medio de las presiones del Partido Comunista. La ministra Vallejo afirmó este miércoles, o sea, hoy, que el ejecutivo del presidente Gabriel Boric está evaluando esta posibilidad de enviar ayuda humanitaria a Cuba en el contexto de la intensificación del bloqueo impuesto por Estados Unidos. Esto se produce luego de que el Partido Comunista, diversas figuras del Partido Comunista, hayan hecho llamados explícitos a que Chile tendría que ayudar, incluso lo llamaron que teníamos una deuda con Cuba, dijo un senador del Partido Comunista, en fin. Esto en el contexto geopolítico que está pasando, con el tema de los envíos de petróleo y las gestiones que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos del presidente Trump. Así que abro el panel, ¿qué les parece a ustedes esto? ¿Creen ustedes que procede que el gobierno esté haciendo esto? ¿Esto va unido con la candidatura de la expresidenta Bachelet? Aquí como que hay una agenda de izquierda que la están llevando a cabo las últimas semanas de gobierno. Así que parto abriendo el panel con esas indicaciones. Ignacio.
Mira, la verdad, las cosas que a estas alturas del partido nos sorprenden en lo absoluto. Este gobierno nos ha demostrado una y otra vez no haber estado a la altura de lo que necesitaba. Llegaron enarbolando banderas que finalmente fueron un fracaso. ¿Para qué vamos a enumerar? Porque estaríamos todo el día. Pero yo me pregunto, yo no estoy en contra que se envíe, o sea, definitivamente la situación en Cuba es muy compleja y es un tema de relaciones internacionales que hay que verlo como Estado. Pero yo quiero ir antes de eso. Preguntémosle a la gente de Quilpué, de Viña del Mar, de la región del Biobío, de la Araucanía,
de
todas estas comunas que han sufrido la incompetencia de este gobierno en muchos sectores, y sobre todo en los casos de emergencia, si es que están dispuestos a seguir esperando. O sea, hace pocos días salió una noticia de la Contraloría de los sobreprecios y las irregularidades, sí, en las municipalidades del Frente Amplio, hay que decirlo. Sí. respecto a la mala gestión. Entonces, insisto, yo no estoy en contra de que se envíe ayuda humanitaria, pero yo creo que siempre hay que ver primero dentro de la casa, y hoy día tenemos no decenas, cientos de familias esperando la acción del Estado, donde el gobierno ya no llegó, este gobierno ya no llegó. Entonces, lamentablemente nos sorprende y vemos cómo el Partido Comunista sigue pauteando al gobierno que, afortunadamente, dentro de algunas semanas más llega a su fin.
Buen punto el que plantea aquí Ignacio, estimado Ursus, porque la caridad parte por casa, pues entonces como que está preocupado lo que pasa allá, que el problema no es el bloqueo, insistimos una vez más, el problema es la tiranía asesina que ha capturado Cuba por más de 6 décadas, ese es el problema, digámoslo con todas sus letras, pero pareciera contraproducente o con un contrasentido, contradictorio que el gobierno esté preocupado de eso, o el Partido Comunista esté preocupado de eso, cuando hay chilenos que no tienen casa, que lo están pasando mal, Valparaíso, Ñuble, Biobío, entre millones de problemas más. O sea, la lista de Esperanza Luz, y así la lista es larga, ¿o no, Ursus?
Por supuesto, sí. A ver, tenemos que primero fijarnos en nuestra política doméstica. O sea, bueno, lo que pasa en Valparaíso, es una vergüenza que estemos pensando en mandar ayuda a Cuba mientras nosotros de verdad tenemos que poner orden en nuestra casa, como bien acaban de decir acá. Y yo no sé si es que el Partido Comunista funciona como embajadores de La Habana, o si tanto le gusta el modelo de Díaz-Canel. Entonces yo creo que sería mucho mejor que ellos pasaran de su dieta parlamentaria como ayuda, si tanto quieren apoyar esta dictadura, porque bueno, no se dan cuenta de los problemas que de verdad la gente necesita, y ellos se fijan en hacer política y no en hacer políticas que hagan, sean para el bien común de la gente. No piensan en la gente, piensan en su ideología,
Solange, ¿qué te parece a ti esta, que el gobierno en el fondo cedió a las presiones del Partido Comunista? Porque eso es. ¿Qué te parece a ti esta
faramaya política? Pésimo, me parece. Siempre, bueno, este gobierno se ha caracterizado, Boric se ha caracterizado de darse sus gustitos políticos, cosa que se olvida de lo que es ser un presidente de la nación, y está olvidando lo que corresponde, que es su patria. O sea, los ciudadanos que estamos acá en Chile, que tenemos necesidades y que no se están cumpliendo. Entonces, no puede ser que... Me da pena lo que sucede en Cuba en el aspecto humanitario, porque en realidad son personas que no eligieron estar como están. Ellos están bajo una dictadura que el Partido Comunista cree que es una democracia distinta.
O sea, no eligieron, no, partamos por ahí.
Partamos, ¿no?, por ahí, que ellos no eligieron estar como están. Entonces, están pagando el pato, en el fondo, perdonen la forma, pero de esta situación. Pero sin perjuicio de eso, independientemente de la parte humanitaria, acá Chile primero.
Mira, buena...
Chile primero, o sea, tiene que ser así, el sentido común. Y bueno... ¿Y para qué vamos a decir? El Partido Comunista no debería existir. Yo mantengo y siempre voy a mantener eso. Para mí es un cáncer en la sociedad.
Hay que volver a la ley permanente de protección de la democracia.
La ley bendita que le doy. Bien,
mira, así es.
Me gustó este panel, bien, así se dicen las cosas. Oye, y como nos gustó tanto, nos quedan unos minutitos, así que unos 40 segundos para que cada uno se alcance a despedir de sus maravillosas comunas. Parto nuevamente por las damas, Solange.
Gracias.
Providencia la está escuchando y mirando.
Gracias. Un beso grande a todos los vecinos, así que sigan aprovechando. Tenemos panoramas en las plazas, cine en las plazas, para que vayan en familia a participar. Y le quiero mandar un gran besito a nuestro profe Luis Silva, que va de subsecretario, así que le recomiendo el libro Virtud,
sí,
muy bueno,
sí,
excelente,
muy bueno,
excelente su libro, lo recomiendo para que lo vean, lo tengan ahora en el verano, en las vacaciones, y tengan un tiempito para leer.
Eso, muy bien. Ignacio, su minuto ahí, Peñalolén lo escucha y lo ve.
Oye, aparte Peñalolén, yo de verdad quiero agradecerle a la Radio Agricultura por este tremendo espacio, por darnos la oportunidad a los concejales de venir a representar a nuestros vecinos en este medio tan importante para nuestro país, con tanta historia. Y en esa línea, obviamente, saludar a todos nuestros vecinos de Peñalolén, a los que estén de vacaciones, escuchándonos en regiones, que disfruten. Seguimos trabajando muy fuerte por mejorar nuestra comuna, y obviamente invitarlos a quienes estén todavía a que nos puedan visitar en nuestra oficina allá en el Chincohue de lunes a viernes. Estamos desde las 8:30 en adelante con nuestro equipo, y obviamente si quieren contactarnos en las redes sociales o en los teléfonos, correo, para poder seguir gestionando el trabajo, que por favor lo hagan, porque es súper importante. Para eso fuimos electos, para hacer nuestra pega, y por eso trabajamos en el día a día. Así que un cariñoso saludo a todos ustedes, y por supuesto que tengan una linda tarde.
Y de hecho, mira acá, Fernanda Pardo Reyes, 4595, dice: el mejor concejal de Peñalolén es Ignacio Sánchez. Mira.
Tiene su fan club.
El hombre la trae.
Después van a decir que esto estaba bauteado, pero.
No. Doy fe que es natural. Yo estoy leyendo lo que ustedes escriben. Oiga, y también ahí a los vecinos de esa linda comuna que es La Reina, lo escuchan ahí, Ursus.
Por supuesto, a todos mis vecinos en la precordillera ahí. Mandarles un gran y afectuoso saludo, y bueno, decir que estos 3 años que vienen pintan totalmente para mejor con el nuevo gobierno que vamos a tener, porque aquí ya se acabó la payasada y el gobierno de intentar cosas y estar experimentando. Ahora se viene un gobierno de verdad serio, donde con la ayuda de cómo va a ser el nuevo gabinete y cómo se va a componer todo, ahora ya no la van a tener que pedir perdón, la ley ya no va a tener que pedir perdón si no se va a hacer cumplir en este momento. Y voy a ser enfático en eso, en seguir ayudando, extendiendo mi mano para que todo salga bien y poder construir una comuna que todos nos podamos unir y con mucha fe al futuro por lo que se viene.
Muy bien, Ursus. Oye, mire, y Luis Pérez dice: bien, doña Solange, por tu propuesta que hiciste recién. Así que, bueno, y qué decirles, mi admiración, nuestra admiración por el trabajo que hacen, porque el gobierno comienza en el municipio, como dijo por ahí un expresidente de la República, es la primera puerta del Estado y son la primera mano que se extiende a las personas. Así que muchas gracias, nuestro cariño y nuestra admiración a ustedes. Ignacio, Solange, Ursus, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, gracias por su cariño, por la sintonía, y nos vemos mañana aquí en Radio Agricultura al Pizarrón. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción: Antonia Galilea.